Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Acaba la semana, acaba el mes. Esta mañana me ha parecido increíble que la pantalla de mi ordenador escupiera mecánicamente los nuevos datos de infectados y los datos que confirman el estrepitoso batacazo de nuestra economía. Decididamente las máquinas no tienen alma, porque si la tuvieran, esta mañana mi ordenador habría estado más lento, hubiera pensado, como yo he pensado, en las personas que hay detrás de las cifras. Se hubiera dolido, porque detrás de los datos económicos hay mucho sufrimiento. Por eso he leído con gusto un artículo que ha publicado Antonio García Maldonado en The Objective, que es una página web, internet. Lo he leído con gusto porque me ha ayudado a comprender algo en medio de mi zozobra. Dice Antonio que a la gente moderna se nos prometió el fin del dolor, el fin de la tragedia o de la muerte. Es evidente que esa promesa no se ha cumplido, pero después, ante el fracaso, se nos prometió otra cosa. Si no es el fin del dolor, la tragedia y la muerte, sí al menos el final de la sorpresa entre el dolor, la tragedia y la muerte. Se nos prometió que no habría imprevistos y que los sucesos siempre serían indoloros. También en esto, la promesa que se nos hizo ha fallado. Y quizá no sea malo que nos duelan las previsiones cuando se cumplen, porque eso significa que no estamos muertos. Normalmente, un día como hoy, 31 de julio, día de San Ignacio, tendríamos que estar pensando en las merecidas vacaciones, pensando solo en las vacaciones. Y este año no es así, porque muchos españoles no se van de vacaciones y porque los que se van de vacaciones no dejarán de mirar la curva de la pandemia y los datos de la economía. Este virus nos ha enseñado que no todo está en nuestras manos, que la realidad no se pliega a nuestros proyectos. Este virus nos ha quitado un cierto orgullo de imbéciles y desde hace casi 5 meses nos preguntamos si, además de depender del virus, dependemos de algo más, dependemos de algo, de alguien más fuerte y más positivo. Se acaba el mes de julio y tenemos 4 veces más casos de coronavirus que en el mes de junio. Era previsible, sí, pero no por eso duele menos. Se acaba el mes de julio y tenemos una de las tasas de más incidencia de Europa. Era previsible, pero podría haberse evitado. Se ha agudido tarde, mal y descoordinación de las comunidades autónomas. Se acaba el mes de julio y nos enteramos de que la economía española es la que más cayó en el segundo trimestre del año. Ha caído nada más y nada menos que un 18,5%. Es una caída nunca vista. Cae brutalmente todo indicador económico, el consumo, la inversión, el sector exterior. Era previsible, sí, pero no por eso duele menos. Somos la economía que más cae de la Unión Europea con los datos que tenemos disponibles. Caemos bastante más que Italia, bastante más que Portugal, y nuestra caída económica duplica a la de Alemania y a la de Estados Unidos. Somos, en realidad, el país con menos estímulos fiscales para las empresas. Volvemos a los niveles de riqueza de 2016, como si no hubieran pasado 14 años. Hemos perdido en 3 meses 14 años. Duele, vaya que sí duele, algo así. Duele porque cada número tiene detrás muchos rostros de sufrimiento, de hombres y mujeres sin trabajo, de familias sin pan, de jóvenes temiendo el futuro. Duele porque ante un reto semejante es desproporcionado, es inadecuado que las élites políticas se dediquen a darse aplausos, a discutir por cuánto se van a repartir. Duele que no sea posible un mínimo acuerdo y que todo esté dictado por el cálculo electoral. Duele porque se nos quiere distraer, sin decirnos claramente que el desafío es inmenso y que solo juntos, haciendo los unos junto a los otros, dispuestos a asumir un gran sacrificio, con tenacidad y con mucho trabajo, saldremos adelante. Y hoy en la tarde de COPE hemos tenido un debate intenso. ¿Cómo se pronuncia? Pizza. Queremos saber cómo lo haces tú y también queremos que nos cuentes cómo llamas a las cosas, cómo las llamabas las cosas de comer cuando eras pequeño. ¿Cómo llamas a esos platos que te has inventado? Visier, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Mira, esta oyente y media España llamaban así a sus abuelos.
Una palabra que yo decía de pequeña y que me corregían mucho era abuelo, que yo decía abuelo, con G y con diéresis, para que se notara más.
Bueno, pues el 607-150602 está esperando tus mensajes. Y ahora en la tarde llegan los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, Eli Fraden.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Los PCR practicados en Sevilla, Real Zaragoza, Almería y Real Madrid descartan por el momento un brote de COVID-19 como el que está padeciendo el Fuenlabrada de la Segunda División. Hoy, dos tercios de los confinados en el Hotel de La Coruña ya tienen permiso para marcharse a casa. Y es que después de 12 días de confinamiento, más de 30 componentes del Fuenla Javi Gómez han recibido el alta epidemiológica en La Coruña.
Sí, Eri, por fin 33 miembros de la expedición del Fuenla ven la luz. En dos aviones, uno para los primeros 6 contagiados y otro para los 27 restantes, volverán a Madrid en apenas unos minutos. Irán directos al Fernando Torres a recoger sus vehículos, pero como decimos, lo importante, 12 días después volverán a sus casas, volverán a ver a sus familias, sin olvidar, eso sí, a los 13 restantes que se quedan en Galicia.
Este alta es una muy buena noticia sanitaria, pero a partir de ahí, al Fuenlabrada, en lo jurídico, todo parece que se le está torciendo cada día más para poder jugar ese partido aplazado contra el Depor e incluso para no ser sancionados con el descenso de categoría. Un clásico de estos días. Tiempo de juego y resultado del caso Fuenlabrada en la Federación, Isaac Fouto.
El juez instructor de la Federación eleva propuesta de sanción al comité de competición de manera cautelar. Dice el instructor que el Fuenlabrada viajó a La Coruña conocedor de 4 positivos y que eso es una conducta contraria al buen orden deportivo. El aplazamiento del choque afectó a la integridad e igualdad de la competición. Dice además que el Fuenlabrada se benefició del aplazamiento y que ese partido ya no se puede disputar porque jugarían sabiendo el resultado del resto. Entiende el instructor que debe seguir el desarrollo de la liga, por eso de manera cautelar propone que pierda el partido el Fuenlabrada y que el Elche sea el equipo que juegue el playoff. Y ojo, porque habla de sanción mínima, así que lo siguiente será proponer prácticamente seguro el descenso administrativo del Fuenlabrada a Segunda B. Ahora veremos si competición acepta o no esta propuesta del instructor.
El asesor jurídico del Fuenlabrada, Javier Tebas Llanas, hijo del presidente de la Liga, estuvo anoche en el partidazo y efectivamente teme que les caiga todo el peso y que les desciendan.
Me parece de un surrealismo y una barbaridad que no sé, a veces pienso que estoy en una pesadilla. No puede ser que en una sociedad civilizada, en un Estado de Derecho, estemos dando como normal que un club que ha cumplido escrupulosamente con todas las medidas que le ha indicado el órgano rector y regulador con funciones delegadas por el Gobierno de España, que se cuestione, que se puede extender, que se puede cargar el pan de la familia de las decenas de personas que viven de ese club. Me parece escalofriante y de verdad no salgo de mi asombro.
¿Qué más dijo Tebas Llanas anoche en el partidazo con Joseba Andrea Peláez?
Convencido de que con las pruebas que aportan competición no puede aceptar la solicitud del juez instructor, Tebas Llanas confesó que en el club están preocupados pero no sorprendidos tras, aseguró él mismo, ver indicios muy graves de que todo el proceso carece de garantías. Dijo que la instrucción del caso está contaminada y que espera que no sea una cuestión personal. Expresó además su malestar por el juez designado para el caso, que según él apareció por arte de magia, y también por la desigualdad que dice se está cometiendo al juzgar a un club que ha seguido a rajatabla el protocolo marcado por la Liga. Calificó de barbaridad la intención de sancionar al Fuenlabrada y señaló directamente como culpable al organismo que dirige su padre.
Javier Tebas Medrano, no como persona física, digo la Liga en general, pues creo que es la responsable de absolutamente todo y tengo que hablar como club en nombre del Fuenlabrada. La Liga es la que interpreta el protocolo y si, habiendo seguido todas las instrucciones de la Liga al detalle y habiendo cumplido el club escrupulosamente, es que me parece completamente imposible, irracional, y que sería un atropello de unas dimensiones tan grandes que al Fuenlabrada se le penalizase, no con el descenso, sino con la pérdida de un punto.
Un presidente de un equipo casi vecino de Primera División, Toño Viscarri, hoy ha dado su opinión sobre el asunto.
Sí, el directivo del cuadro madrileño, en una entrevista para los compañeros de Radio Marca, el presidente del Getafe, hablamos, fue claro en cuanto a la polémica creada al caso Fuenlabrada y la figura de Javier Tebas aseguró que si el Fuenlabrada fuese su equipo, no hubiese viajado. Afirma que se ha fallado por la ansiedad de querer terminar la última jornada. Y avisó Eri de esta manera sobre la posibilidad de que el equipo de segunda acabe descendiendo.
Tengamos cuidado. No es ninguna gracia que sancione a nadie, ni a Fuenlabrada ni a nadie, porque al año que viene nos puede pasar a cualquiera. A ver si luego hacemos lo mismo, es decir, con el Getafe o con otro equipo más grande. Es decir, cuidado con el tema de las sanciones, es decir, peligrosísimo cualquier sanción. A ver qué va a pasar si empezamos la liga en septiembre y empieza a caer gente, si se le va a dar el mismo trato, si nos van a sancionar a todos.
Lo de las barbas del vecino. Si al final descienden al Fuenlabrada, se abriría, créanme, háganme caso, una lucha sin cuartel por hacerse acreedor de esa plaza. Fernando Aranda, ¿cuáles serían las opciones? ¿Quién decidiría?
Bueno, según explicó ayer en el partidazo Isaac Fouto, en el caso de que el Fuenlabrada baje a segunda B, la liga tiene tres opciones para el año que viene. Que se mantuviera el Depor, si le da los tres puntos del partido contra el Fuenlabrada, sería el cuarto por la cola, es decir, el primero en salvarse de los que ocupan puestos de descenso a segunda B. Otro supuesto sería el ascenso del Barça B. Jugó la final de ascenso a segunda contra el Sabadell. El otro equipo que la jugó fue el Cornellá, que perdió contra el Castellón. Entre el Barça B y el Cornellá subiría el filial azulgrana porque fueron segundos en su grupo de segunda B, mientras que el Cornellá fue cuarto. El último supuesto es una segunda división con 21 equipos en vez de los 22 actuales para la temporada que viene.
El Deportivo quiere salvarse y hoy la afición del Deportivo está citada para meter presión en una manifestación, Leti Chas.
Exacto. Por un lado, continúan las medidas del Depor, que ha presentado esta mañana un recurso ante el TAD, ante el Tribunal Administrativo del Deporte, y pide que se admitan la totalidad de las pruebas presentadas y de nuevo insiste en la recusación del juez de disciplina social por amistad íntima, dicen, con el jefe de gabinete de presidencia de la Liga. Además, la afición se suma a la lucha. A las 8 de esta tarde, las peñas han convocado una manifestación en coche y el entrenador Fernando Vázquez irá en el automóvil de cabeza.
Ya les decía antes que afortunadamente el del Fuenlabrada es el único brote confirmado en el fútbol español. Tranquilidad, por tanto, en Sevilla, que está todavía en la Europa League y que solo tiene el positivo de Gudel y Javier de Aro.
Hoy se han conocido los nuevos resultados de los test anti-COVID del Sevilla Fútbol Club. Afortunadamente, todos han salido negativos y esta mañana el equipo ha completado la segunda sesión de entrenamiento individualizada siguiendo las medidas de seguridad sanitaria. La plantilla se someterá mañana sábado y el lunes a nuevos tests para confirmar que no haya ningún caso antes de viajar este martes a Alemania para preparar el crucial duelo europeo contra la Roma.
Mismo guión en Zaragoza, en el Real Zaragoza, donde los PCR siguen dando tranquilidad, Zamora.
Sí, al menos de momento hubo que esperar bastante anoche, hasta pasadas las 11 de la noche no conoció el Real Zaragoza que todos los miembros de su plantilla, salvo el que ya había dado positivo el miércoles, lógicamente, pero todos los demás han dado negativo. Esta mañana, en cualquier caso, se les ha vuelto a realizar otras pruebas PCR y a la espera de que se conozcan los resultados de las pruebas de hoy, el Real Zaragoza podrá empezar a conocer cuándo puede volver a los entrenamientos, aunque lo más probable es que sea mañana sábado y empezar a preparar esos playoffs. Y permíteme, Eri, noticia de última hora, aunque se venía rumoreando, pero lo acaba de confirmar el presidente del Real Zaragoza, no podrá contar con su principal estrella, Luis Suárez. El Watford lo reclama antes del 5 de marzo. Por lo tanto, Luis Suárez no podrá estar en los playoffs y dice la Petra en su comparecencia de hace unos instantes que es un atentado contra la integridad de la competición.
Pues apuntada queda esa noticia también. ¿Y el Almería, Jordi Folqué, ha podido trabajar con cierta normalidad?
Sí, ha trabajado con cierta normalidad, incluso a última hora de la mañana. El Almería ha anunciado que siguen dando negativos todos los jugadores, que ya lo dieron en los test, ya que ayer también se hicieron otros nuevos, y a los jugadores han dado negativo, lo digo, ya han vuelto ayer, volvieron a los entrenamientos por la tarde, todos de manera conjunta, pero individualizados en la sesión preparatoria. Hoy también se harán otros nuevos test antes de que el lunes, si todos siguen dando negativo, excepto el jugador que ha dado positivo, que sigue en su domicilio sin tener ningún síntoma, encontrándose bien, o sea, asintomático, el lunes ya volverían todos a entrenar de forma conjunta.
Sigue también asintomático Mariano, el futbolista del Real Madrid, positivo por COVID-19, Arantxa Rodríguez.
Pues sí, Mariano, que cumple con su cuarto día de aislamiento domiciliario, sigue sin tener ningún síntoma, al menos aparentemente de coronavirus. Se encuentra en buenas condiciones y deseando recuperarse lo antes posible para poder incorporarse al trabajo con el grupo, aunque es consciente de que su participación en el partido de Manchester está descartada.
Enseguida más de fútbol, porque efectivamente estamos a una semana del retorno de la Liga de Campeones.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, lo puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
Próximo viernes, 9 de la noche, vuelta de octavos de la Liga de Campeones en el Etihad Stadium, Manchester City-Real Madrid. Hay un par de sustos en la jornada de hoy en el equipo de Zidane, Arancha.
Sí, Isco y Bel, que no se han entrenado con el resto de sus compañeros, el malagueño por un pisotón y el galés por un golpe. En principio no peligra la participación de ninguno de los dos en el partido de Champions, donde el Real Madrid, por cierto, Eri, va a estrenar una de las camisetas nuevas que ha presentado esta misma mañana. Concretamente será la segunda, que el año próximo será de color rosa claro.
A Zidane le han caído muchas flores últimamente y no es para menos, pero esta de hoy, Dani Asenjo, tiene mucho más valor porque llega ¿de quién?
De Pep Guardiola, al que Zidane se va a enfrentar dentro de una semana en Champions. Más que hablar, el técnico español se rinde al francés, al que admiró como futbolista, y dice que lo sigue haciendo ahora que es entrenador del Madrid. Cuenta además que le hubiese gustado enfrentarse a él cuando eran jugadores, y aunque pueda sorprender, dice que se alegra de que le vaya bien las cosas.
Aunque la gente no me lo pueda, porque es del Real Madrid, me alegro mucho que le vayan bien las cosas. Pues la gente como él es muy bueno para el fútbol, que le vayan bien. Y si ha hecho lo que ha hecho, ganando 3 Champions seguidas, quitarle al Barça 12 cuando el Barça en esta década ha dominado completamente esta competición como nadie otro. Me alegro mucho que le vayan bien las cosas.
Hoy en el Barça ha tocado descanso a 8 días de recibir al Nápoles. Víctor Navarro.
Quique Setién suspendió la doble sesión del miércoles y hoy ha dado fiesta a los jugadores. Volverán este sábado a las 9:30 de la mañana, a una semana de disputarse en el Camp Nou el Barça-Nápoles. La plantilla pasará test en la Ciudad Deportiva, como marca la UEFA, y harán una segunda ronda el jueves. Además, hoy se ha presentado la segunda equipación de la próxima temporada, una camiseta negra con toques dorados.
¿Qué sabemos nosotros, Juan Arias, del futuro de Braithwaite, del delantero que llegó en el mercado de invierno? Que hay gente que incluso apunta que se podría marchar ya del Barça.
El club confirma a Sportscope que cuenta de momento con el delantero danés y niega una salida inminente, a pesar de que no puede jugar la Champions al no estar inscrito y, por tanto, habérsele acabado ya la temporada. Braithwaite, además, ya ha manifestado su deseo de seguir en el Barça.
Última hora del único español clasificado para cuartos de final, para esa fase final en Lisboa, el Atlético de Madrid, Javi Gómez.
Hoy volvió a los entrenamientos Eri tras el día de descanso. De nuevo la ausencia más sonada ha sido la de Joao Félix. Todo parece precaución, el club sigue sin decir nada, pero veremos cómo evoluciona el portugués. Tampoco estuvieron Tomás ni Bersálico en el día en el que el Atleti, al igual que Madrid y Barça, ha estrenado su segunda equipación en tonos azules y rojos de cara a la temporada que viene.
Noticia de mercado desde Valencia, parece que el trasvase de Ferran Torres puede no ser el único entre Valencia y City, Segarra.
Sí, se van a terminar haciendo amigos después de tanto negociar. Acordado el traspaso de Ferran Torres del Valencia al City, ahora se está tratando el camino a la inversa. Y para el venezolano Yangel Herrera, que ha jugado esta temporada en el Granada, la cesión con opción o la venta es ahora mismo el principal punto de fricción.
Entrenadores, Mendilibar sigue en el Eibar y no es el único, Mauri Díaz.
Efectivamente, por fin se ha hecho oficial. Mendilibar y Garagarza, la cúpula técnica del Eibar, siguen una temporada más. Será la sexta consecutiva de Mendilibar, 7 en total, y Garagarza cumple ya 10 temporadas en el club como director deportivo. Por cierto, que hoy se ha confirmado también que Pablo de Blasis, el argentino, no sigue en el Eibar.
Se ha llegado a asegurar que Pellegrini, recién firmado por el Betis, podría tener una oferta china y mareante para dejar ya el equipo de Heliópolis, pero se queda, ¿no, Caña?
Pues en el Real Betis Balompié aseguran que sí, que Pellegrini se queda, que esa oferta no existía. Dicen en el club que la información es falsa, aunque todo hace indicar que han podido tentar al entrenador. De todas formas, Pellegrini va a continuar, así lo ha refrendado también el director general deportivo Antonio Cordón, después de que el club hiciera lo propio en las redes sociales, e incluso su representante Jesús Martínez, que estuvo en los micrófonos del Chiringuito, aseguraba que no se plantea marcharse en ningún momento.
No, ninguna, al menos que me haya llegado a mí, ninguna oferta. Cuando tuvo la del Betis, tenía ofertas. Y cuando yo le digo, Manuel, mira, esto es lo que hay, qué es lo que tú crees, qué es lo que no crees, ve esto, lo otro, tal, Manuel decidió que su equipo, o el mejor equipo que había en este momento para él, para entrenar en cualquier parte del mundo, era el Betis.
Oficial Luis Milla, hijo, al Granada, Fran Viñuela.
Sí, a media mañana, como informó Damián Robles, llegaba Milla a la Liga, acompañado por su padre y un abogado del Granada. Depositaba los 5 millones de euros de su cláusula tras no llegar a un acuerdo entre el club rojiblanco y el Tenerife, que así pierde cualquier opción de porcentaje en una posible venta futura, y ha firmado por 4 años y ya es el fichaje más caro de la historia del Granada.
Y un fichaje casi casi sentimental. ¿A dónde se va con sus goles Charles Santipeón?
Al Pontevedra, Eri. Esta es la demostración de que el fútbol, por suerte para nosotros, sigue teniendo sentimientos. Como digo, el caso de Charles, que a sus 36 años y después de 10 años en la élite decide volver al equipo que le dio en España su primera oportunidad, al equipo granate, al Pontevedra. Esta mañana el jugador se mostraba así de feliz de volver a la que siempre ha catalogado como su casa.
Escuchamos a Charles.
Yo nunca me fui desde que me fui mis hijos. Son socios, yo, toda mi familia es socia. Me hacía bastante ilusión volver a esta ciudad, a este club. Es algo que me encanta.
Un agradecido Charles, que se vuelve al Pontevedra. Miguel Aguilar, ya tenemos nuevo calendario para las elecciones de la Federación.
Sí, ya hay fecha para las elecciones, el 21 de septiembre. Esa es la fecha elegida para las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, tal y como adelantó anoche Isaac Fouto en el partidazo de COPE. La proclamación definitiva por la Comisión Electoral de Candidaturas de la Asamblea General será el 6 de agosto, la elección de los asambleístas será el 24, y el 21 de septiembre, como decimos, tendrá lugar la Asamblea de Elección del presidente de la Federación, cargo que en los últimos años ha ocupado pretende seguir ocupando Luis Rubiales.
Y en fútbol internacional, piedra de toque muy importante para los equipos franceses de la Champions con un título en juego, Aranda.
Sí, final entre el PSG y el Lyon a las 9 y 10 de la noche en París. Los parisinos cuentan con las bajas de Bernat y la de Mbappé, que recordemos que no llega ni siquiera a los cuartos de final de Champions contra el Atalanta. Al Lyon le queda la vuelta a octavos contra la Juventus, 1-0 en la ida a favor de los franceses.
Y aún nos quedan los flashes del Polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Fórmula 1, Gran Premio de Gran Bretaña, sin el Checo Pérez de Racing Point, positivo por coronavirus. Carlos Miquel clavó en COPE quien iba a ser el sustituto que ya ejerce en pista, Carlos.
Nico Hulkenberg, y eso que ha tenido problemas en la nalga, porque él era muy incómodo el asiento y ha tenido que levantarse antes de su monoplaza, de su nuevo monoplaza, pero Hulkenberg va a hacer esta carrera y la próxima, y ha acabado a solo 6 décimas de Lance Stroll y entre los 10 primeros, Stroll tercero y Hulkenberg noveno. El más rápido ha sido Verstappen, con 4 décimas de ventaja sobre Hamilton.
Nos ha cortado la comunicación con Carlos Miquel. Intentamos recuperarla para más adelante. Situamos Ricardo Lano ahora. Sintonía Ciclismo, la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos.
Etapa con final en Roa de Duero, en una jornada de 163 kilómetros totalmente llanos. Por ahora, a 57 kilómetros de meta, marcha un grupo de 5 escapados en cabeza a 2 minutos 10 segundos de un pelotón en el que están todos los favoritos. Además, ayer en la etapa que acababa en el Picón Blanco, venció Renko Evenepoel en una exhibición, por lo que hoy viste el maillot de líder.
Y mañana regresa, tras el confinamiento y el parón por el COVID-19, el World Tour, la máxima categoría, con la Strade Bianche, Diego Gimeno.
Y esta semiclásica, que debería haberse disputado el 3 de marzo y fue aplazada por el coronavirus, regresa este sábado con un recorrido de 184 kilómetros, donde parte del trayecto que transcurre por la Toscana es en gravilla. Sagan, Fulsan o Julian Alaphilippe, que ganó la edición pasada, son algunos de los corredores que tomarán la salida y lucharán por llegar en primera posición a la Piazza del Campo de Siena.
La que volvió la pasada madrugada fue la NBA. Que tuvo, por ejemplo, un derbi angelino y muchos, muchos detalles. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Eri. Los Lakers ganaron a los Clippers por 2 puntos de diferencia, en un partido pleno de emoción y de alternativas. LeBron James, errático durante buena parte del choque, decidió el duelo con las últimas 2 canastas de los Lakers. El mejor del encuentro fue su compañero Anthony Davis, que se fue a 34 puntos. Con esta victoria, los Lakers se quedan a un triunfo de asegurar la primera plaza del oeste. En el partido inaugural, victoria para los Jazz ante los Pelicans, también por 2 puntos, tras remontar una desventaja que llegó a ser de 16 antes del descanso. En lo extradeportivo, destacar que los 4 equipos se arrodillaron durante la interpretación del himno nacional como muestra de protesta contra las injusticias raciales en los Estados Unidos.
El baloncesto español también tiene su follón, porque la justicia ordinaria pide la admisión y el ascenso del Guipúzcoa, Mauri.
Ha sido el juzgado 38 de Barcelona, impone a la ACB la obligación de cursar la invitación al Guipúzcoa Basket. En el auto, además, se señala que ante esta resolución no cabe interponer demanda por parte del demandado. Recurso, perdón.
Y tenemos golf en la PGA y en el circuito europeo. Toño Vizcarri.
Sí, en Memphis Ram no mostró la solidez que nos tiene acostumbrados, con 4 birdies y 4 bogeys. A destacar, eso sí, la excepcional salida de Bunker, que protagonizó en el hoyo 15, invocando un golpe desde 10 metros que le permitió lograr su primer birdie de la jornada. A punto de salir Ram en esta segunda jornada por culpa de las previsiones climatológicas. Y en Birmingham, Sebastián García Rodríguez sigue líder en un giro donde Jiménez ha sido el jugador con más torneos disputados en el circuito europeo.
En ambos torneos, tanto en Europa como en Norteamérica, estamos en la segunda jornada. Así va a esta hora, Fernando, la actualidad deportiva de este viernes.
Sigue el deporte la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando uno entra en la rueda de hacer programas, Andrea, le puede caer cualquier programa. O sea, ya estás haciendo el de las 8:30 y cualquier día te puede tocar este de Deportes COPE en la tarde, te puede tocar un partidazo, un último tramo de tiempo de juego y te lo tienes que saber. ¿Te sabes esto de los 5 minutos especiales de radio para emisoras ¡Wow! COPE y COPE Más de toda España?
Es lo típico que escuchas todos los días y que no te sabes, ¿no? Para, como dice Corrochano, para gente que quiere más.
Bueno, eso
en es... COPE Más, aplicaciones móviles...
Y cope.es.
Y cope.es.
Claro, 5 minutos especiales donde solemos recoger el sonido o los sonidos del partidazo y también la encuesta que cada día nos cuesta más la encuesta lanzar estos mediodías. Conviene escuchar, antes que nada, The Very Best Of, Javier Tebas Llanas, el asesor jurídico del Fuenlabrada.
No sorprendidos, pero sí preocupados, porque desde que ha comenzado la instrucción de este expediente disciplinario que abrió la Federación Española de Fútbol, pues hemos visto indicios muy graves de que esto es un proceso sin garantías, ¿no? Dos indicios principalmente. Uno, que estamos en un procedimiento instruido por un juez que apareció por arte de magia en la página web de la Federación entre el 21 y el 23 de julio, mientras los jueces instructores deben nombrarse por temporadas y figuran durante toda la temporada en la web, en la parte de organismos disciplinarios de la Federación. Y muy preocupados también por la desigualdad de derecho que supone pues el que una institución que está organizando unos playoffs con más de 1.500 personas que se han juntado sin hacerse test en más de una semana, haciéndose unos test de baja capacidad de detección, pues se intente juzgar a un club que lo que ha hecho es cumplir, como estabais diciendo, estrictamente al minuto, detalle a detalle, informando de cada cuestión y siendo completamente transparente pues con la institución organizadora de la competición.
Y de estos polvos, que son las declaraciones de Tebas Llanas, el asesor jurídico del Fuenlabrada en el partidazo con Joseba, vienen los lodos, fantásticos, los lodos son muy buenos para algunas cosas, de la encuesta.
Pues efectivamente, hoy preguntábamos si están de acuerdo con estas palabras de Javier Tebas Llanas, en las que viene a decir que la instrucción del caso está contaminada. Damos dos opciones, si estás de acuerdo con él o crees que no, crees que es una instrucción limpia. Bueno, pues gana con el 60% de los votos el que sí está de acuerdo con él, que hay algo raro en todo este asunto, y el 40% de los votantes piensa que no, que está todo normal, que no hay nada más.
60-40 está la cosa, sí. En la encuesta en @deportescope. ¿Alguna opinión que haya dejado la gente?
Pues muchos metiéndose con que hijo y padre tienen ahí algo raro y que están intentando ocultar.
Vale, el hijo dijo que la culpa era del organismo que preside el padre, lo dijo en algunas fases de la entrevista, y después de esa entrevista vino la opinión del mejor equipo de comentaristas, que es el de esta casa.
Yo creo que el Fuenla hizo mal las cosas, que del propio Fuenla debió partir la iniciativa de no viajar. Una vez que se pone en brazos de la Liga, pues el problema es de la Liga y la Liga lo tiene que arreglar. Y si el arreglo pasa porque le van a quitar los 3 puntos o se agrava con un descenso administrativo, yo espero también una reacción inmediata de Javier Tebas, que no pasaría por otra cosa más que por la dimisión.
Creo que la solución menos gravosa para todos, yo creo que la solución es 24 equipos y aquí paz y mañana gloria. O sea, es que es lo menos gravoso. Es que si no, nos podemos encontrar con una situación de que el comité de competición dictamine el descenso a segunda división B del Fuenlabrada. Porque sin quererlo, apoyado por la Liga de Fútbol Profesional, aconsejado por la Liga de Fútbol Profesional, pues ha cometido una negligencia, pero una negligencia muy grave, no solo en el aspecto sanitario, sino también en el deportivo.
Sí. A mí que bajara a segunda B el Fuenlabrada me parecería una atrocidad.
Puedo entender, no sé si compartir, pero puedo entender que no se les deje jugar el playoff, pero de ahí a descenderles a segunda B me parecería moralmente una atrocidad, y creo que no se va a producir porque están amparados por Javier Tebas. O sea, desde el momento en el que el presidente de la liga dice que viajaron porque él se lo dijo, amparados bajo su responsabilidad, yo veo muy difícil que se le pueda...
Perdona, Guille, a ver si el Fuenlabrada no va a estar pagando eso, ¿eh?
Para mí lo más justo sería la Liga de...
Y así sucesivamente, está todo en el podcast del Partidazo. Ya saben que COPE a esta hora, a las 3:30 les da a elegir. Aquí estamos humildemente los de deportes hasta las 4. Yo, sinceramente, de verdad, me quedaría.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Buenas tardes en este día en el que acaba el mes, en el que, bueno, algunos empezarán sus vacaciones, algunos nos estarán escuchando desde el coche. Es inevitable, bueno, acabado julio, agosto suele ser el mes vacacional por antonomasia en España, ¿no? Otra cosa es que mucha gente no pueda irse de vacaciones, vaya a irse al pueblo o vaya a estar tranquilamente en casa. Pero es inevitable echar la vista atrás, mirar hacia estos 5 meses, que han sido casi 5 meses, o sea, a menos de marzo empezaba el confinamiento. Es inevitable echar una vista atrás y hacer un cierto balance. No solo porque, bueno, las cifras de infectados siguen aumentando, no solo porque hemos conocido esta semana los datos de el desastre económico que tenemos encima, más de 1 millón de empleos destruidos, una caída del PIB, hoy no lo han dicho, que es de las mayores, bueno, de las mayores no, la mayor que hemos tenido en nuestra historia. Es inevitable echar una vista atrás y ver qué ha significado o qué puede haber significado el COVID. Antes de que llegara el COVID, teníamos, creo yo, la ilusión de que en realidad todo dependía de nuestras decisiones, ¿no? Teníamos garantizada, digamos, una excelente sanidad. Nadie pensaba que un hospital podía estar desbordado, nadie pensaba que un médico te iba a decir, mira, yo no sé lo que tienes. Había enfermedades, sí, es decir, siempre ha habido enfermedades, pero bueno, enfermedades mortales pues se contaban con el dedo de las manos. Había que añadir, efectivamente, los accidentes de tráfico. Pero bueno, vivíamos en un mundo que pensábamos nosotros poder controlar. Y de pronto nos hemos dado cuenta de que hay cosas que nosotros no decidimos, que dependemos, en este caso del virus, que dependemos de otros, que son los que nos han ayudado durante la pandemia, que dependemos no solo de lo que nosotros hacemos, sino de hechos objetivos que están fuera de nosotros y que, digamos, existe el límite, existe la vulnerabilidad. Es curioso porque ciertas formas de vivir estos 5 meses han querido distraernos, no permitirnos fijar la mirada en la objetividad de los datos, en la objetividad de los muertos, en la objetividad de la gente que estaba enferma. Y entonces se hablaba, o se ha hablado, de los que se han salvado, se ha hablado de quien ha salido a flote, sin querer mirar objetivamente lo que supone, bueno, pues probablemente 45.000 muertes, lo que supone la enfermedad. No, hemos querido, o nos han invitado, de una forma un poco sentimental y un poco censuradora de la realidad, mirar hacia otro lado. O sea, mirar hacia los muertos que se habían evitado con el confinamiento. Recordamos las famosas palabras del presidente Sánchez. Si los datos están ahí y la realidad es testaruda, la realidad es que 45.000 de los nuestros ya no están, que el virus sigue con nosotros, que tenemos que hacer frente a una difícil situación económica. Y no sirve la infantilidad de mirar para otro lado, no sirve seguir pensando que nosotros construimos la realidad. Pensábamos antes del virus que nosotros teníamos derecho a decidir sobre todo, sobre nuestra salud, derecho a decidir sobre nuestra salud, derecho a decidir sobre nuestra identidad personal, derecho a decidir sobre nuestra identidad nacional. Hay cosas que nos vienen dadas y mirar de frente, y algunas son positivas, otras son negativas, tener en cuenta los hechos que son tenaces, que son testarudos, es la mejor manera, la primera manera de predisponernos bien para toda la reconstrucción que hay que hacer y que hoy se nos ha hecho evidente con el dato que nos han dado de caída del PIB, que es un dato que no habíamos conocido en toda nuestra historia. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. El monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla, en La Rioja, es el lugar donde se han reunido los presidentes autonómicos para celebrar su conferencia número 21. Al final Urkullu ha ido, Torra no. Ha presidido esa reunión el rey Felipe VI. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo, qué sabemos de esa conferencia. Rocío Ruiz es compañera de COPE en La Rioja. Rocío, buenas tardes, cuéntanos, ¿cómo va la cosa?
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos los oyentes de la tarde. Bueno, pues de momento, a esta hora te cuento, Fernando, que los más de 150 medios acreditados continuamos a la espera en la plaza del convento, en este marco incomparable que es el monasterio de San Millán de Yuso. Tras un breve receso para comer, por cierto, un catering elaborado por un restaurante de La Rioja Alta, se ha reanudado la reunión en la que la presidenta del Gobierno de La Rioja está ejerciendo como anfitriona. Un encuentro que, como bien explicabas, comenzaba esta mañana muy prontito con la llegada de los diferentes presidentes autonómicos. La sorpresa, Fernando, saltaba precisamente con un WhatsApp escasos minutos antes, diciéndonos desde la Secretaría de Comunicación que finalmente acudía a esta convocatoria el Lehendakari Vasco, Íñigo Urkullu, a quien hemos visto, curiosamente, hablar o más bien escuchar a su majestad el rey en la recepción. El rey que, por cierto, mientras hablaba con Urkullu, lanzaba su mirada hacia Pedro Sánchez en una imagen, bueno, curiosa, en un gesto desde luego simbólico y llamativo. Esa ha sido un poco la imagen y la sorpresa de la mañana. A las 10:30 comenzaba la conferencia de presidentes, como decimos, con ese receso para comer. Está previsto, Fernando, que continúe hasta las 5:00 p.m. y lo único que ha trascendido de momento que sabemos es que Pedro Sánchez, bueno, pues dice que va a ser él el que vaya a ejercer o el que vaya a decidir sobre el fondo europeo en el reparto de las comunidades autónomas, y habrá que escuchar lo que dicen los presidentes autonómicos, que van a comparecer a partir aproximadamente de las 6:00 p.m. para contar sus impresiones. Lo que no sabemos seguro si será Pedro Sánchez el que finalice con esas conclusiones o será algún otro miembro de su gobierno. Pero, como decimos, de momento estamos a la espera en esta plaza del convento, que es una maravilla, en esta cuna del castellano y también del euskera, y a la espera de todo lo que suceda.
Gracias, Rocío, por esa información desde el monasterio de Yuso. Pedro Merino es el prior de ese monasterio Yuso, si yo no lo equivoco, quiere decir abajo, Suso, Yuso. Buenas tardes, señor prior, gracias por atendernos.
Buenas tardes, efectivamente, Yuso, desde Orsum latín, quiere decir abajo, monasterio de abajo, porque está el de arriba, que es Suso, o arriba.
Bueno, esta es una ocasión estupenda para que conozcamos un poco más este monasterio de Yuso, un monasterio que tiene una larga historia y que ha cambiado, ¿no?, su arquitectura. Empezó románico, luego fue herreriano. Cuéntenos, Pedro.
Bueno, es que claro, la historia del monasterio viene de muy atrás. En el siglo XI se construye un monasterio que, lógicamente, por la época era románico, y que, andando el tiempo, pues claro, entre deterioros, problemas, y que en definitiva la comunidad iba creciendo, entendieron que era el momento de sustituirlo por otro a la altura de las circunstancias, digamos, con capacidad suficiente para albergar a los monjes que había que acoger. Y en ese momento, ya en siglo XVI, 1504, pues ya el estilo ha cambiado, ya ni románico ni siquiera gótico, ya un estilo ya tibeto renacentista, que es lo que tenemos ahora.
Dígame, los monjes que escriben las glosas, las famosas glosas emilianenses, donde se cifra el origen del castellano y el euskera,
¿Son monjes de la misma orden que ustedes o ha ido cambiando esto?
No. Digamos, todo arranca aquí, lógicamente, de una persona. Lo importante siempre tiene nombre y apellido, es decir, una persona que está ahí al fondo. Este fue Millán, un ermitaño, una persona buena, que vivió y murió efectivamente arriba en lo que es actualmente el monasterio de Susto. Allí comenzaron con algo mínimo, excavando pues un pequeño refugio pues allí en las rocas y después construyendo pues buenamente lo que podían hacer para cobijarse y poder realizar adecuadamente las distintas pues dimensiones de recogimiento, de oración, de estudio, de trabajo que les permitía el lugar. Pero andando el tiempo, esa comunidad fue creciendo y es cuando ya bajan en el siglo XI, pongamos como algo redondo, en 1076, bajan al monasterio de Abajo o de Yuso, que se construirá comenzando en 1504. Y la comunidad arriba, efectivamente, no eran todavía, digamos, no estaban acogidos a una orden religiosa. Andando el tiempo, pues
tal vez se constituirá. Más eremitas o...
Exactamente, pues después ya, digamos, irán acogiendo a esa regla de San Benito, por lo tanto los primeros responsables, moradores del monasterio fueron benedictinos, que estuvieron aquí durante siglos hasta la desamortización, pongamos redondeando un poco, en 1035, cuando fueron expulsados por orden superior, digamos, de los monasterios, y esto quedó abandonado durante un tiempo. Quedó el monasterio, digamos, pues no digo al albur de lo que pudiera pagar, simplemente había pues una persona, un monje, no en condición de monje, sino como párroco de esta parroquia de San Millán, que vivió aquí pues en solitario durante 30, 40 años, hasta que llegamos los agustinos recoletos, que somos los moradores y titulares de este monasterio desde 1878.
¿Se siguen haciendo trabajos de estudio de las glosas en este momento?
Bueno, efectivamente, eso es un tema que pues atrae a muchos estudiosos y ciertamente no dejan de preocuparse por este tema. Han trabajado mucho los hermanos García Turza, que son, digamos, casi los iniciadores con otros catedráticos de distintas universidades, que son los que han llevado adelante este estudio profundo y serio de todo lo que implica el origen, la evolución de lo que es la lengua clásica latina, que fue poco a poco evolucionando en las famosas pues lenguas romances y, por tanto, con derivaciones pues a lo que actualmente llamamos castellano, o el catalán, o el italiano, o el francés, etcétera.
Las glosas están en un romance que se hablaba en la zona, ¿no?
Bueno, las glosas efectivamente es, digamos, la presencia escrita de aquello que comenzaba pues a hablarse en círculos más bien privados o familiares. Hay que tener en cuenta que la evolución de un idioma no se hace por decreto. Un idioma no nace por un decreto real, sino que poco a poco la gente, un tanto harta de las dificultades que encerraba pues el hablar adecuadamente, mantener pues toda la sintaxis, morfología, etcétera, del latín clásico, en el que se expresaba la cultura y se relacionaban, digamos, las personas pues entendidas y bien formadas, la gente un poco aburrida, como digo, de tantas exigencias, ya comienza a balbucear algo que de alguna manera facilita, digamos, la comunicación, no salvando bien, digamos, las exigencias, digamos, sintácticas, morfológicas, en fin, de todo tipo de latín clásico. Entonces la gente comienza a hablarlo, como digo, en un ámbito familiar. Y de ahí viene que aquí, justamente en San Millán, pues alguno de los monjes que estaba aquí de origen castellano, pues que en su origen familiar pues había recibido la formación correspondiente y había aprendido esa forma incipiente del lenguaje que llamaremos luego castellano, pues al llegar aquí un día pues él estaba estudiando, preparando seguramente alguna homilía, algún sermón, cualquier cosa, y sobre un texto, el origen, digamos, sobre el cual trabajaba él, era pues un códice del siglo X, él, digamos, escribe en la parte inferior derecha, estamos hablando del Códice 60, escribe unas palabras que han pasado a la historia como las primeras palabras, primera oración, vamos a decir, de la lengua castellana. Y junto a eso, pues hay también otras palabras escritas en vascuence de euskera.
Pedro Merino, prior del monasterio de Yuso, gracias por haber estado contándonos en la tarde de COPE la historia de ese monasterio, que está, claro, muy relacionada, imbricada con la historia de las lenguas romances, del castellano y también del euskera. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, tú pronuncias la cosa. Tú dices pizza, tú dices pizza, tú dices pizza, picha, pizza. Queremos saber cómo lo haces tú y también queremos que nos cuentes cómo llamabas a las cosas cuando eras pequeño o cómo llamas a esos platos que te has inventado. Joven Visier, buenas tardes.
¿Qué tal, menos joven de Aro?
Oye, ¿qué nos están contando los oyentes? Pues, porque lo de pizza tiene mucha...
Lo de pizza tiene mucha masa.
Igual que WhatsApp.
Iba a decir mucha WhatsApp, amiga, pero tiene mucha masa.
Hay quien dice WhatsApp. WhatsApp. Perfectamente pronunciado y hay quien dice Erguasa.
Erguasa.
Erguasa. En euskera, ¿cómo se dice WhatsApp?
WhatsApp.
WhatsApp. A ver, dime otra vez, a ver si yo cojo el tono. Es que tengo que irte
WhatsApp.
Bien. WhatsApp.
Es... ¿Eh? WhatsApp no, WhatsApp A.
WhatsApp A.
WhatsApp A. WhatsApp.
Parece más bien inca que
hombre, es que en castellano tampoco, o sea, se dice WhatsApp.
Claro, en castellano no se dice porque no se está dice. En inglés, WhatsApp. Pues eso. Si esa era la trampa de la pregunta.
Ahí está. Pero te la he solucionado, ¿eh?
¿Pero de verdad decís eso?
Sí, sí.
Sí.
WhatsApp, sí, WhatsApp.
WhatsApp. Oye, luego está WhatsAppito, pues ya empieza lo diminutivo.
Bueno, eso es muy cookie.
Estábamos con pizzita, con pizza, con pizzona, ¿eh? Pizzona, ¿eh? O mangiato una pizzona.
O mangiato.
Entonces, no me piace questa pizza. Entonces, ¿a ti sí te gusta la pizza?
A mí sí, de todos los sabores, colores y en todas las formas.
Yo ya lo tengo dicho, a mí solo hay una pizza en el mundo que me gusta.
¿Eh? ¿Cuál?
Roma, pizzería Monte Carlo.
Sí, ¿eh? Claro, así yo también.
El resto
no te gustan, pero menos.
No. No me gusta. O sea, que decir, la pizza es una cosa, es como la paella. Paella en todos sitios. No.
No entremos en ese terreno, Fernando.
Bueno, te van a machacar. Entonces, vamos a ver, ¿qué dicen los oyentes? Que tú aquí y yo pues nos enrollamos sí. Y no acabamos nunca. Venga.
La primera oyente nos dice, mi primer coche fue un Seat Ibiza negro con rayas rojas y le llamé Negrito. Estaba tan contenta...
Un Ibiza negro con rayas rojas.
Sí. Mira qué curioso.
Era una abeja o algo, la abeja maya.
Le llamaba ninja, más bien. ¿Eh? Le llamaba Negrito. Estaba tan contenta que no paraba de mirarlo desde la ventana a ver si seguía ahí. Y dice, y mi hija llamaba a los garbanzos bansos y a las judías, sí, y a las judías yuyas.
Lo de la judía ya sabes tú que tiene... Vosotros en Irún, ¿cómo
nosotros,
llamáis?
Nosotros, no, la judía verde es vaina.
Exacto, la vaina, vainas, hombre.
Vainas es verdecitas con su refritito de ajo.
De Burgos, yo no sé en Burgos, pero a partir de Burgos es vaina, ¿eh? Mm.
Están igual de buenas, ¿eh? De todas formas, sí, o sea que...
Sobre todo porque son lo mismo. Bueno, luego están... La vaina es plana, ¿no? La vaina, o sea, la vaina redonda sí. Se llama vaina también, ¿o no?
Sí, son vainas, todas son vainas.
Sí, son vainas.
Sí, somos muy inclusivos.
Vainas. Entonces, bueno, por ejemplo, tú a la judía verde no, a la judía que se guisa, ¿cómo le llamas?
Alubias.
Alubia, claro, la alubia. Claro.
Alubia roja, alubia blanca.
Que son habichuelas.
Eso también. Es.
Bueno, entonces, ¿qué más cuentan los oyentes?
Pues mira, la pizza está enfrentando muchas familias, Fernando. Creo que no he escuchado pronunciarlo, de todas formas, mejor que esta oyente.
Buenas tardes, gente. Pues habéis puesto el dedo en la llaga. Se pronuncia pizza. Pizza. Tengo unos amigos súper cultos y súper majos que dicen que lo pronuncian como nosotros, como mi familia, pizza. Pero en verdad ellos dicen pizza. Pizza. Pero por favor, pizza no. Antes que pizza, pizza. Mucho antes. Por favor.
Pizza.
Pizza di mamma.
Pizza
di ristorante trattoria.
Pizzeria Monte Carlo. Ahora te doy la dirección. ¿Tienes algún mensaje más? Vamos al teléfono.
También hablamos hoy, Fernando, de esos platos que te has inventado. Vamos a conocer el carahuevo.
El carahuevo es un huevo duro cortado en rodajas, una salchicha cortada en rodajas y les hacía una carita con el huevo duro y la salchicha y pintado con ketchup a mis hijos cuando eran pequeñitos y se le ha quedado el nombre de carahuevo.
Carahuevo. Bueno, es Vicolo Sabelli número 13.
Vale.
La Monte Carlo.
Pizzería Monte Carlo, me la voy a apuntar.
Sí, ahora no está abierta, porque para comer no abren, pero para cenar sí, a partir de las 6. La Monte Carlo, Vicolo Sabelli 13. 13.
Grazie mille, Fernandini.
Y además baratita. ¿Ah? Bueno, entonces, el teléfono de WhatsApp, recuérdanos.
¿En italiano o en castellano? Mejor en castellano.
¿En euskera?
En euskera.
Vamos.
No, luego te lo hago en euskera.
Sí, en euskera.
607-150602.
Bueno, sigue sonando increíble, aunque hace ya 50 años de su muerte. Fue un 4 de octubre de 1970. Estamos escuchando a Janis Joplin, que vivió intensamente la década de los 60, que acabó pagando algunas de sus adicciones, que triunfó en festivales como el de Monterrey y el mítico festival de Woodstock en agosto de 1969. Tanto la fuerza como la sensibilidad de su voz sigue siendo difícil de comparar con otras voces en este momento. Este año, estos meses, vamos a recordar mucho a Janis Joplin. En septiembre verá la luz una biografía que se titula Janis Joplin, la biografía definitiva de la legendaria reina del rock. Y también podremos ver un documental sobre su vida. Con la ayuda de Urbano Canal vamos a hacer un repaso a lo más interesante de su carrera. Buenas tardes, Urbano.
Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás?
Encantado de escucharte y de que nos ayudes a repasar la vida y la obra de Janis Joplin. Cuéntanos.
Pues sí, mira, Janis Joplin había nacido, fíjate, en el pueblo tejano de Port Arthur, lo que es decir, en la América muy profunda. En la adolescencia sufrió acoso escolar y fue víctima de miradas que la señalaban como un bicho raro. Y lo peor es que la falta de afecto de su familia abonó una inseguridad creciente, ¿no? Esa inseguridad que desaparecía completamente solo cuando se subía a un escenario y cantaba, pero que volvía a aparecer cuando se bajaba, y entonces pues era cuando se sumía en el alcohol y en las drogas. Ella misma decía que cuando se subía al escenario amaba a 25.000 personas sobre él, pero cuando se bajaba volvía a casa sola.
Bueno, te confieso que yo, cuando tengo un momento bajo, esta es una de las cosas que me pongo, ¿eh?
Esta es una de las voces, ¿verdad?
Sí, no, este tema,
este Cry Baby, sí.
Este momento.
Es muy grande este momento. Bueno, es que esa forma de gritar las canciones, esa mezcla de sensibilidad y de rudeza a la vez, es lo que hizo tan grande a Janis, ¿no? La soledad yo creo que terminó por costarle la vida, ¿no? Porque es lo mismo que otras grandes artistas, pues tenía ese lado negativo que cuando se metía sola en casa, pues se le venía el mundo encima. Se llamaba Janis Lynn Joplin, estudió Bellas Artes, fíjate, en la Universidad de Austin, en Texas, donde empezó a cantar en bares. Pero pronto, muy pronto, se mudó a San Francisco, en 1963. Ella decía que solo quería estar lejos de Texas, pero realmente lo que hizo fue ir a entrar directamente en contacto con el movimiento hippie, con los Jefferson Airplane, Grateful Dead, y pronto formaría su primer grupo, Big Brother and the Holding Company.
Bueno, ya sabes de ella que de ella se decía que tenía era una blanca con voz de negra, ¿eh?
Sí, totalmente.
Por lo que cuentas, sus comienzos son dentro de una banda, pero pronto destacaría como solista, ¿no?
Así es. En las actuaciones en directo, como la del Festival de Monterrey en el 67, fue mítica. Janis Joplin deja claro que es un animal de escenario. Hay escenas donde Mama Cass, que no era manca precisamente, sale admirando en primera fila a Janis Joplin y con cara de decir: esto es sobrenatural. Big Brother solo funcionan durante un tiempo y editan dos discos. El segundo, Cheap Thrills, es considerado uno de los grandes álbumes de todos los tiempos del rock. El 338 de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos.
Y qué pasa después de Big Brother? ¿Cuál es el siguiente paso en su carrera, Urbano?
Pues la crítica empieza a poner el foco en ella y no falta quien le diga aquello característico de que es demasiado buena para la banda. Surgen los roces y Janis se lleva con ella al guitarrista Sam Andrew para formar Janis Joplin y la Cosmic Blues Band. Editan el fantástico álbum I Got Them All Cosmic Blues Again, Mama. Bueno, este disco da un claro giro de los sonidos más ácidos con Big Brother hacia el soul y el blues, que son los que realmente explotaría luego siempre Janis Joplin. Su carrera sigue hacia arriba y nos descubre una gran cantidad de registros. Brilla en acústico. Pero brilla también por derecho propio a capela.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends.
Lo dicho, ¿eh? La voz de una negra en una piel blanca. Esta canción grabada a capela fue la última canción que Janis Joplin grabó. Por eso Mercedes-Benz se dejó en el disco Pearl a modo de homenaje.
Exactamente, pero siempre queda claro que su terreno natural es el directo. Se demuestra en muchas grabaciones editadas a partir de su muerte, como esta.
Una voz irrepetible, sin duda. Vamos a tener tiempo de recordarla y de escucharla. Gracias, Urbano Canal.
De nada, un placer, como siempre.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Dicen que la materia prima de una radio es la información.
Para nosotros, eres tú.
Porque la información es información.
Y detrás de ti hay un nombre, una vida, una historia.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos?
Sé que este verano es especial para ti.
Sé que será un verano de reencuentros.
De sorpresas, de sonrisas de oreja a oreja.
De cenas con los amigos, de vacaciones en el pueblo.
De fútbol, de volver a empezar.
De recordar aquellos días que nos quedábamos en casa.
Sé que este verano contarás muchas cosas.
Y porque contar historias está en nuestro ADN, en COPE queremos pasar el verano con usted.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Si quieres seguir toda la actualidad de nuestra diócesis, te la contamos los viernes desde la 1:30 de la tarde en El Espejo.
Tener la posibilidad de estar en un grupo donde hay que abrir la mirada a una diócesis, pertenezco a una parroquia.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Superbia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superbiafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El Afilador.
Si quieres sabor, licores El Afilador.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.